en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia, invierte con los expertos, fundocenteno.cl.
Muy bienvenidos a Llegó la Hora. Soy Álvaro Iriarte y estoy reemplazando a nuestro conductor titular, José Francisco Lagos, a quien le mandamos un afectuoso y caluroso saludo. Y hoy, viernes 30 de enero, como corresponde al programa, tenemos una conversación más en profundidad, para darle una segunda vuelta, para reflexionar con más tranquilidad sobre los temas que están marcando la pauta y la contingencia. No se olvide de seguir nuestra conversación en las redes sociales, en Instagram y en X como Llegó la Hora 921, y en nuestro canal de YouTube, Llegó la Hora 921, llegó la primera L con mayúscula. Y hoy, para cerrar el mes de enero, me acompaña Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, quien cuenta con un máster en economía en mención políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y que durante el 2023 fue miembro de la Comisión de Expertos para la elaboración de la propuesta de la nueva Constitución. Actualmente, además, se desempeña como consejera del Sistema de Alta Dirección Pública y ha estado en más de una ocasión acompañándonos en Llegó la Hora. Bettina, muy bienvenida, qué gusto de tenerte hoy día acá.
¿Qué tal, Álvaro? Muchas gracias por la invitación, ya a puertas de un febrero que se viene de vacaciones.
Efectivamente, Bettina, y bien interesante porque viernes 30, último día prácticamente hábil, aunque el sábado queda para algunos efectos, pero último día del mes de enero hábil, y lo más interesante que comienza quizás el receso verdaderamente de vacaciones, de pausa antes de marzo, un marzo que va a estar, por el solo hecho del cambio de gobierno, ajetreado. Y en ese sentido, Bettina, queríamos conversar contigo porque hemos visto un intenso trabajo desde los centros de estudio. ¿Cuál es el rol de los centros de estudio de cara a este cambio de gobierno y en particular en el mundo de las derechas? Es un ecosistema bien nutrido.
Bueno, hay distintos centros de estudio, efectivamente, cuya línea editorial pueden ser muy similares, pero que están enfocados a trabajos distintos, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, República, en el que tú participas también, que correcto, está muy convocado a la formación de jóvenes. Nosotros, como Libertad de Desarrollo, estamos convocados al análisis de las políticas públicas, a estar presente en el debate legislativo, parlamentario, cuando se discuten reformas legales. Y ahí muchas veces la gente se pregunta, bueno, pero ¿para qué sigue existiendo Libertad de Desarrollo durante gobiernos quizás que son más fines a las ideas que nosotros también representamos, ¿no es cierto? Eso fue la gran pregunta que fue el 2010 cuando sale electo por primera vez el presidente Piñera. Bueno, ¿para qué estos centros de estudios ahora van a seguir funcionando, van a seguir mirando, influyendo, debatiendo, estando presente en el Congreso, si es que en el fondo hay un gobierno muy cercano a la derecha? Y la verdad es que los centros de estudio, y yo hablo acá en primera persona de Libertad de Desarrollo, porque los centros de estudios también dentro de sí son distintos. Sí. Nosotros como Libertad de Desarrollo somos un centro de estudio independiente de todo partido político. Nunca hemos recibido financiamiento ni de ningún partido político, tampoco nunca de un gobierno de turno, independiente de su orientación. Nos hemos mantenido siempre muy independientes desde el financiamiento, así como también de la línea editorial, precisamente para hacer un aporte a la discusión de las políticas públicas que sea una mirada externa al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque muchas veces las políticas públicas, las discusiones en el Congreso, las discusiones en la política, muchas veces se fraguan el calor del momento. a veces con miradas más de corto plazo, sin darse cuenta de los efectos de largo plazo. Entonces, yo creo que es importante que haya una voz autónoma que mire estos procesos, que complemente, que aporte también ideas, pero con esa mirada más allá del ciclo político. Yo creo que es muy importante porque, como hemos dicho en otras oportunidades, la política es demasiado importante como para dejársela solo a los políticos.
No, es interesante y efectivamente, Betina, me quiero colgar ahí de dos cosas. Lo primero, en el mundo de la izquierda también tienen personas que vienen, en este caso muchas veces asociados a centros universitarios o a casas de estudio, y tampoco se entiende que sea exclusivamente gente vinculada a la actividad político-partidista. Pero ¿por qué cada vez que en los últimos 20 años hemos tenido un gobierno de derecha o centro-derecha, por qué siempre esa actitud de tanta crítica y escrutinio al trabajo de los centros de estudio? Es natural que desde los think tanks salgan voces que pueden terminar ocupando posiciones en una administración. ¿Por qué esta como... no sé, un doble estándar desde ciertos sectores?
Ay, yo primero que nada, celebrar y aplaudir y felicitar a María Paz Arzola, que ha sido investigadora y economista de Libertad y Desarrollo durante muchos años, que asumirá en marzo la cartera de Educación, también Francisca Toledo, que lleva 4 años también con nosotros y asume la cartera de Medio Ambiente. Y claro, alguien se podría preguntar, bueno, ¿por qué desde una instancia tan técnica salta gente al mundo político, no es cierto? Que es la integración de un gabinete. Y la verdad es que lo que nosotros hacemos en Libertad de Desarrollo, si bien es un análisis técnico, riguroso, en base a evidencia, pero sin duda nosotros trabajamos muy de la mano con el mundo político, ¿no es cierto? Nosotros generamos redes con los parlamentarios, claro, los asesoramos en forma gratuita, les tratamos de explicar cuáles son los pros y los contras de una u otra reforma legal, por lo cual la gente que trabaja en Libertad de Desarrollo genera esas redes con el mundo político sin ser parte de ese mundo político, por lo cual yo siento que la gente que sale en Libertad de Desarrollo, y por eso muchas veces cuando hay cambios de gobierno y llegan gobiernos más cercanos a las ideas que nosotros representamos, una buena parte de nuestra gente se va a trabajar a gobiernos porque es gente con una experiencia o mixtura de política pública, con una formación técnica sólida, con una formación profesional sólida, pero además también entiende el mundo político y ha participado en él. Entonces yo creo que ese es un mix muy importante y muy relevante también para, bueno, la conducción en este caso de las dos de carteras tan importantes que asumen tanto María Paz como Francisca Toledo.
Dos carteras muy técnicas, y eso refuerza quizás el trabajo, porque la gente se olvida que mientras un centro de estudio sigue funcionando 24/7, por decirlo de alguna manera, sin saltos lógicos porque hay un gobierno u otro, hay experiencia acumulada, hay investigación, hay formación y hay propuestas de políticas públicas. Entonces, es interesante el rol que desempeñan. ¿Crees tú en tu opinión y en tu experiencia, Betina, que en el caso de Chile es particularmente valioso esa conexión entre los centros de estudio y la realidad de la administración del Estado versus otras experiencias latinoamericanas?
A ver, yo creo que es muy importante. Muchas veces también desde los centros de estudio, nosotros desde Libertad de Desarrollo también empujamos o el trabajo quizás más transversal entre centros de estudio, claro, o entre distintas personas que tienen quizás un cargo más técnico, más académico, para realizar propuestas más transversales, de forma tal que eso sea una buena base, y uno siempre tiene la esperanza que una parte de una buena base técnica más transversal, con más apoyo transversal, es más fácil que se traduzca en una buena política pública. A veces es más fácil, otras veces eso tampoco no permite una conversación más amplia en el mundo político, pero yo creo que es muy importante que desde la técnica, desde los centros de estudio, como tú decías, hay distintos centros de estudio, nosotros somos independientes también de cualquier universidad.
Absolutamente.
Hay centros de estudio que están alojados dentro de universidades, con perfiles distintos, con perfiles muy interesantes, y muchas veces se hacen trabajo en conjunto, precisamente para dar una mirada más transversal, y ojalá que eso sea una base para reformas futuras.
Sí. Ahora, y esto es un tema que está entendido bien amplio, porque en el segundo proceso constituyente o constitucional, en la práctica, dentro del panel de expertos había, no solamente estabas tú que estaba ligada, sino que había otras personas también ligadas de una u otra manera con centros de estudio, ya sea independientes o que formaban parte de universidades o vinculados a partidos políticos. Entonces, quizás ahí hay una forma también de decir, oye, ojo, que esto no es solamente exclusivo de un sector político, o tampoco es que no tengan una importancia transversal, como tú bien decías, y eso es una realidad.
Sí, a ver, yo creo que como te decía, hay distintos tipos de centros de estudios. Por ejemplo, hay centros de estudios que están más ligados a partidos políticos, claro, que reciben financiamiento de los partidos políticos o son contratados para asesorías, claro, por los parlamentarios.
Y ese es otro tema, es muy distinto.
Y eso es distinto, pero también es tienen otras tensiones,
claro,
pero también es un aporte valioso a la discusión. Obviamente que la línea editorial, la línea de financiamiento de quienes están más cerca de los partidos políticos tiene menos independencia. Uh-huh. Nosotros como Libertad de Desarrollo hemos tenido la independencia de también poder oponernos de repente a reformas, sí, que gente de un sector cercano o gente con la cual uno está de acuerdo en, no sé, el 95% de las veces, también de repente hay que levantar la voz y decir, en este caso yo creo que acá se está cometiendo un error, esto es una mala política pública por tales y cuales efectos, y también es importante levantar esas alertas. Uh-huh. Y si bien en el pasado a veces se nos ha criticado, hay gente que se ha molestado.
No entiende la gente esa dinámica.
Es que yo creo que es importante también darse cuenta que si es que un centro de estudio como Libertad de Desarrollo no levanta las alertas en esos momentos clave, entonces la verdad que no tiene mucho sentido de ser. Porque la importancia, y ahí de nuevo, hay distintos centros de estudio, uh-huh, con distintas lógicas y dinámicas e independencia, pero en lo que somos nosotros, en nuestra línea editorial, nuestra definición, lo que somos nosotros es precisamente ser una voz independiente. Y si no tenemos la fortaleza, la independencia para levantar la voz, cuando no estamos de acuerdo incluso con quienes normalmente estamos de acuerdo, bueno, entonces quizá la razón de ser es más cuestionable.
Es más cuestionable. Cristina, y en ese orden de idea, pareciera ser que cuando hay estas reformas que son con un fuerte sello ideológico, como el que tú comentas, luego viene una resistencia a admitir que hay falencias en la implementación de la ley, por supuesto en toda la política pública asociada, y también hay como una resistencia a sentarse a modificarla. O sea, lo vimos con ocasión del justamente el tema de educación, algunos parlamentarios, poco menos que si tú quieres modificar algo de la del sistema de los servicios locales de educación u otros temas, este es un retroceso, es volver al sistema anterior, cuando lo que se está planteando es, oye, hay problemas de implementación, hay que corregir elementos. ¿Eso es algo que llegó para quedarse en la política chilena?
Bueno, ojalá que no, porque yo creo que efectivamente acá hay que aprender de la evidencia. Uno se puede haber equivocado, uno, sí, claro, puede haber pensado que esa reforma iba a ser mala y terminó siendo buena, y hay que reconocerlo. En este caso planteamos nuestros reparos y terminaron siendo realidad. Ahora, por ejemplo, tú tocabas el tema de la desmunicipalización, uh-huh, de la educación estatal, ¿no? La creación de los servicios locales de educación pública. Nosotros en ese momento, nuestra principal alerta era, ojo, acá no estamos hablando de lo que pasa dentro del aula, sino que, exacto, estamos hablando más bien de un cambio institucional importante y que no necesariamente se va a traducir en mejoras dentro de la sala de clase, que al final es ahí donde se genera el proceso de aprendizaje. Y hoy día, la verdad que nosotros, Libertad de Desarrollo, no estamos empujando desarmar los servicios, claro, locales de educación pública, sino que dentro de la lógica que hay, hacer mejoras porque se requieren hacer mejoras. Como por ejemplo, no generar una instancia, no generar una institucionalidad a lo largo de todo Chile exactamente igual y amarrar todos los colegios estatales a los servicios locales de educación pública. ¿Por qué no damos un paso más allá? ¿Por qué en los servicios de educación pública quizás puedan generar instancias de administración de esos colegios, uh-huh, que están a cargo del servicio, o a fundaciones, o incluso a municipios que lo están haciendo bien, ¿no es cierto? Pero abrir más formas de poder mejorar la educación estatal, claro, y no cerrarse a una regla rígida como es hoy día los servicios locales de educación pública. Entonces, yo creo que es importante también no enfrascarse en lo que se aprobó, y como de alguna forma trincherarse. Y es cierto, muchas veces, y esto también pasa en el plano humano, la gente no quiere reconocer cuando le dicen, viste, te lo dije. Entonces, en el fondo, no hay que caer en esa simplificación de decir, viste, te lo dije, tu reforma era mala, por lo cual hay que echar todo por abajo, sino es que más bien decir, bueno, en base a lo que ya existe, ¿cómo mejoramos lo que ya existe?
Bien, estamos conversando con Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, y este hemos estado dedicado a la conversación un poco al rol de los centros de estudio y de las políticas públicas, pero quiero que en el siguiente bloque eventualmente podamos abordar un poco más de contingencia, pero vamos entonces a la primera pausa. No se despegue de la sintonía de Radio Agricultura, ya llegó la hora.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
¿Sabías que la autopista Los Libertadores del Grupo Vías Chile es la primera ruta que tiene señalética de prevención de incendios forestales con datos de CONAF? Además, contamos con un plan de retiro de basura en la vía, control de vegetación y patrullajes preventivos y monitoreo constante en sectores de mayor riesgo. Conoce todas las medidas en www.nuevaaconcagua.cl y síguenos en X, @autop_aconcagua.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
Vamos para allá.
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora garantía oficial.
Atención. Estos días enfrentamos condiciones climáticas con riesgo extremo de fuego. Las altas temperaturas, la fuerza de los vientos y la baja humedad nos deben poner en alerta. Hoy, más que nunca, es importante prevenir los incendios. Evita encender fuego y manipular fuentes de calor cercanas a vegetación. Actuemos con responsabilidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Universidad San Sebastián y Bupa Chile, sella en alianza que integra experiencia clínica internacional y solidez académica, fortaleciendo la formación y elevando el aprendizaje práctico. Esta alianza impulsará investigación clínica aplicada, programas de especialidades médicas y pasantías internacionales. Un compromiso común para contribuir a una mejor salud para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Bien, ya estamos de regreso en Llegó la Hora por Radio Agricultura 92.1 en el Gran Santiago, todos nuestros diales a lo largo de Chile y por supuesto también en la señal de streaming de Agricultura TV. Estamos hoy día en la conversación en profundidad de los viernes y nos acompaña Bettina Horst, directora ejecutiva del Instituto Libertad y Desarrollo. Y en este segundo bloque, Bettina, quiero que vayamos a un tema que debería ser de preocupación nacional, que debería ser un tema de discusión política, pero que no siempre logra llegar a mantenerse en el tiempo. Y esto tiene que ver con la finanza, con en el fondo no solamente el presupuesto, sino que las finanzas públicas y lo que esto implica para el país. Y tú en el mes de enero, hace más o menos 2 semanas, publicaste una columna en el Mercurio, el 11 de enero, con un título muy interesante, a raíz de la discusión del reajuste, que se llama Reajuste, desfinanciado hoy, mañana y en régimen. Y esto es el título es una señal de alerta bien interesante, porque todos los años se discute el reajuste. Yo hago clases y yo de historia del derecho, yo le digo, cuando les dicen a ustedes que se eliminaron las leyes periódicas, quiero decirles que hay 2 leyes periódicas de facto: el reajuste del sector público, que se vota todos los años, y el salario mínimo, son de facto. Pero vamos a hablar del reajuste. ¿Por qué hay que tener cuidado con lo que está pasando hoy día con esta discusión del reajuste?
Bueno, se aprobó.
Se aprobó,
como bien dice ahí el título de esa columna antigua, se aprobó en forma de financiada este año, mañana, el próximo año y también en régimen. así que, a ver, el hoy día la discusión que bastante se ha instalado con bastante fuerza, uh-huh, es que efectivamente tenemos un problema fiscal. ¿Qué significa que tenemos un problema fiscal? Que estamos gastando permanentemente más de lo que tenemos.
¿Desde cuándo que no teníamos este problema real?
Lo que pasa es que este problema viene hace mucho tiempo.
¿Viene de arrastre?
Viene hace mucho tiempo. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuándo yo te diría que partió, uh-huh, este problema fiscal? El año 2009,
okay,
o sea, hace muchos años atrás, el entonces ministro de Hacienda, Andrés Velasco, en su último año de gobierno de la presidenta Bachelet, en el contexto de la crisis subprime, uh-huh, deciden hacer un aumento importante de gastos de recursos.
Perfecto.
Para que la economía no se vea tan afectada por la crisis externa.
Yeah.
¿No es cierto? Uh-huh. La lógica de gastemos más ahora para no dejar caer la economía, sino es que mantenerla más o menos estable,
yeah,
para hacernos cargo de, en el fondo, esta inestabilidad de la economía externa. Y ahí el gasto público aumentó casi un 17% en un año.
Interanual, o sea, del 2008...
Sí, entre el 2008 al 2009. Perfecto. Subió un 17%.
Es bastante.
Ahí nos gastamos más de 9,000 millones de dólares de los fondos soberanos de los ahorros que teníamos. Era prácticamente la mitad, por un año,
por
una
un
vez.
Año. La mitad de los fondos por un año una vez.
9,000 millones y ya, más, efectivamente, cerca de la mitad. Pero ese crecimiento importante que era frente a una crisis puntual, nunca se retiró. Entonces ahí nos pegamos como país un salto de mayor gasto que nunca fue retirado. ¿A qué me refiero que nunca fue retirado? Por ejemplo, en la época del COVID, ¿no es cierto? 2020-2021, que se diseñaron distintos programas para ayuda a distintos sectores de la población en un contexto de cierre de la economía, en un contexto de pandemia, y ahí aumentó muchísimo el gasto fiscal.
Claro.
Pero todo ese gasto fiscal, en su gran mayoría, fue eliminado el año 2023, porque, por ejemplo, programas como el ingreso familiar de emergencia, que era un programa de emergencia,
el famoso IFE.
Sobre el famoso IFE, y como le dice su nombre, de emergencia, termina.
Perfecto.
Y con eso, de nuevo, se ajusta el gasto a los niveles más permanentes de ingresos que uno tiene.
O sea, para que la gente nos entienda, los que nos están escuchando y viendo, eso significa que en la ley de presupuesto del 2023 no hubo que considerar...
2022.
Perdón, 2022.
2022 ya estaba considerado que se acababan esos programas.
Perfecto. Y no se tenía que buscar financiamiento.
Exactamente. Ya. Y ya se acabaron esos programas. Frente a una situación transitoria, hubo un Perfecto. Programa transitorio, un aumento de gasto transitorio.
Que tiene lógica.
Pero, que es lo que hay que hacer.
Ya.
Porque cuando tú, de un año a otro, aumentas muchísimo el gasto, pero eso no está reflejado en mayores ingresos, bueno, vas a empezar a tener una brecha cada vez más alta, ¿no es cierto?
Perfecto.
Entonces,
sí, sí.
Y eso también depende de cómo se diseñan esos programas de apoyo. Bueno, la cosa es que ese año hubo un aumento importante y eso no fue retirado nunca. Y los próximos años el gasto fue creciendo 4, 5, 3%, etcétera. Entonces ahí como que se nos enchuecó el camino.
Perfecto.
¿No es cierto?
Ese fue el primer punto más o menos de lo que ven ustedes.
Porque ahí pegamos un salto y después se mantiene a una tasa de crecimiento, pero a un nivel más alto. Entonces ahí ya también
se empieza.
Más allá de temas puntuales año a año, ¿no es cierto? Que tú puedes tener mejores o peores cifras, pero ahí ya nos pegamos un desajuste importante. ¿Y en qué situación estamos hoy día? ¿Y en qué situación nos deja el gobierno saliente hoy día? ¿No es cierto? Nosotros en Chile tenemos una regla de balance estructural que puede sonar muy complejo, pero la verdad que es bien simple. ¿Qué es lo que dice? Es que si es que por alguna circunstancia extraordinaria el país recibe más ingresos de los que normalmente tendría, entonces esos ingresos no se los puede gastar, sino los que los tiene que ahorrar.
Eso, por ejemplo, que hubiera mayor precio del
cobre, efectivamente.
Ya. Por ejemplo, que hubiera mayor tributación
por algún evento extraordinario, ¿no es cierto? Hay mayores ingresos por algunas partidas, entonces ese gasto, dicen, no se lo gaste porque va a ser transitorio, no va a ser permanente, por lo cual mejor ahorre eso para las épocas que necesite mayores recursos disponibles, como por ejemplo cuando fue para la crisis subprime, o cuando fue para el COVID, o cuando hay un terremoto, o bueno, lo que sea.
¿Qué es lo que muchas familias hacen cuando tienen un ingreso extraordinario? No lo gastan completo, sino que lo destinan a ahorro o a inversión, pero pensando en el futuro, ¿no?
Pensando en el fondo tener un nivel de gasto compatible con lo que uno va a poder generar en los próximos años.
Perfecto.
¿No es cierto? Hoy día, el gobierno, en los últimos tres años, incluyendo el 2025, ¿no es cierto?, no ha cumplido esa regla. Es una regla que cada gobierno al comienzo de su mandato define. Yo voy a tener este nivel de gasto, este nivel de deuda efectiva, de deuda, perdón, de déficit efectivo, déficit estructural, ¿cómo se llama? No quiero ocupar muchas palabras muy complejas, sí, porque yo creo que más bien da el sentido. Esta es la regla de disciplina fiscal que yo me pongo.
Ya.
Yo me comprometo a cumplir esto.
Es tu hoja de ruta.
Es tu hoja de ruta. Y obviamente, en casos de crisis, en casos de situaciones excepcionales, hay válvulas de escape, ¿no es cierto? Tú puedes decir, oye, claro, no, hay un problema mayor, entonces yo voy a endeudar más. Bueno, resulta que en los tres años no se ha cumplido esa regla. Y bajo ninguna situación excepcional. Entonces, eso es bien inédito.
O sea, esto, ¿no es bien cierto? Preocupante.
Y es un muy mal precedente. Entonces... Sí. Tenemos varios problemas. Uno, que no se cumplió la regla en los últimos años sin mediar ninguna situación excepcional. Dos, ha habido una mala estimación de los ingresos por parte de la dirección del presupuesto. Es decir, siempre hemos ha sido muy optimista. Y obviamente cuando tú dices, no, voy a tener mucho más plata, empezás a gastar y bueno, no llegó, ¿no es cierto?, déficit, hoyo financiero. Y por otro lado ha dicho, no, yo voy a poder parar el gasto. Yo voy a poder hacerme cargo de las presiones de gasto, y eso tampoco ha sido así. Entonces, la brecha va creciendo y el déficit va creciendo, lo cual es un problema, ¿no es cierto?
Claro.
El punto que hoy día, claro, no estamos en la situación de un país que está con un déficit que nos hayan cerrado los préstamos al país ni nada, pero estamos en una situación donde hoy día seguir comprometiendo programas sociales o seguir prometiendo mayores gastos que no están debidamente financiados, me parece que es una tremenda irresponsabilidad. Y ahí conecto con lo que tú partiste, que era el reajuste del sector público, ¿no es cierto? Porque las reformas legales siempre han acompañado de informes financieros. ¿Qué puede estar mejor hecho, no tan bien hecho? También es parte de la discusión legislativa los informes financieros, y son muy interesantes y son importantes que existan. Y ese informe financiero lo que dice es que, y uno lo compara con las proyecciones de ingreso y de gasto que hay para el año 2026 y los próximos años, que fue lo que se entregó la información de la tramitación de la ley de presupuesto, bueno, no hay recursos disponibles para financiar eso, ¿no es cierto?
Correcto.
Entonces es bien complejo, porque la presión política te lleva a aprobar un reajuste tal como se hizo, pero un reajuste que no está financiado, ni para el 2026, y menos aún para el 2026 está financiado como el 40% el reajuste.
Muy bajo.
Y para los próximos años, para el 2027, prácticamente 0%. Entonces es bien complejo, ¿no es cierto? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para que la discusión política en el Congreso se haga cargo también de los déficits que va generando? Porque al final del día... como la ley dice, o te van a decir los abogados, claro, gente como tú, claro, va a decir, no, pero si en Chile no se pueden aprobar leyes que no estén financiadas.
Y entonces,
bueno,
está aprobado.
En la práctica, eso dice el papel.
Claro.
Pero el papel siempre dice, bueno, y si no hay financiamiento, haga reasignaciones. Pero sabemos todo lo difícil que son las reasignaciones. Entonces, al final del día, por mucho que la ley diga no se pueden aprobar leyes que no estén financiadas, en la práctica eso va sucediendo. Y un ingrediente adicional en todo este en esta trayectoria de los últimos 10 años, hemos aprobado reformas tributarias prácticamente cada 2 años, ¿no es cierto?
Sí.
Que se dijo, oye, vamos a recaudar tanto y vamos a recaudar tanto,
eso te quería,
entonces empezamos a gastar tanto. De hecho, la reforma de educación, ¿no es cierto?, que también fue una de la reforma que fue acompañada también con la reforma tributaria, porque con eso se iba a entregar más recursos a educación. La verdad que se aprobó la reforma tributaria, al tiro se aprueba el compromiso de mayor gasto, no llegan los recursos, pero los gastos quedan.
Sí, claro.
Entonces, eso nos ha ido pasando todas las reformas tributarias. Yo siempre digo, oye, debiéramos aprobar una reforma tributaria, pero 2 años después recién empezar a gastarnos los recursos.
No de inmediato.
Y no de inmediato, para saber si efectivamente ese pronóstico tan auspicioso que había se iba a dar o no. Y ahí hay un tema que obviamente surgió también en la reforma de pensiones, que buena parte de la reforma de pensiones que se aprobó en enero del 2025, hace un año atrás, tenía contemplado recursos de una reforma tributaria, y que muchos sectores alertaron, esa proyección de ingresos no se van a dar, ojo. Nosotros decíamos, bueno, por último, aplacemos la entrada en vigencia de la reforma tributaria, a la reforma de pensiones, hasta que tengamos la certeza que efectivamente van a estar esos recursos de la reforma tributaria. Bueno, pues no pasó, así que hoy día hay que ver los próximos años si es que efectivamente se cumplen o no las proyecciones de ingresos. Yo soy la más interesada que eso, que yo esté equivocada y que efectivamente lleguen esos ingresos, pero se ve más bien difícil, así que así se van construyendo nuestros problemas fiscales.
Eso es muy interesante. Y el otro tema que te quería mencionar, para que lo conectemos, Betina, con lo que hablábamos en el primer bloque de las políticas públicas y el trabajo que ustedes realizan, esta constante, o sea, cada reforma, que en el fondo las reformas tributarias han sido todas de alza impuesto. Es como un eufemismo, hoy día se reemplazó el concepto de alza impuesto por reforma tributaria en la discusión chilena, pero siempre se equivocan en la estimación del ingreso al final del día. ¿Qué pasa ahí? ¿Eso es solo un mal diseño de la política pública o puede haber un elemento de un sesgo en algunas de ellas, un sesgo derechamente ideológico de sostener que subo impuestos y tengo más recaudación y se acabó, fin de la discusión? Porque no puede ser, como tú decías, eso es una evidencia, o sea, todas las proyecciones, la del ministro Arenas en el Michelle Bachelet 2, falló la estimación de recaudación. Y de ahí en adelante no ha habido caso cada vez que aumentas un impuesto.
Sí, yo no sé si lo atribuiría necesariamente a un sector ideológico, sí. Quizás algunos son más optimistas que otros,
ideológicamente
hablando, pero en general, probablemente desde las autoridades fiscales, ¿no es cierto?, son siempre más... como se dice, positivo
o más optimista
claro. En cuanto a lo que se a la proyección de recaudación que se espera. Por eso yo creo que es tan importante internalizar o introducir en nuestro sistema de decisiones en el mundo político de que efectivamente si uno va a hacer una reforma tributaria que primero se vea si efectivamente van a llegar esos frutos o si bien y ahí aumentar el gasto pero no antes. Ahora, hoy día las fichas están puestas para rebajas tributarias.
Claro.
Entonces, yo creo que también es una discusión muy interesante. Yo creo que no basta solamente con cambiar un numerito en una ley, en un impuesto, sino que yo creo que hay que tener una revisión más integral que de certeza jurídica a los contribuyentes, ¿no es cierto? Porque eso no solamente pasa por las tasas del impuesto, también cómo se construyen los impuestos, cuál es el rol del Servicio de Impuesto Interno.
Cómo se fiscaliza la evasión.
Cómo se fiscaliza, ¿no es cierto? ¿Cuál de alguna forma está protegido el contribuyente frente a las arbitrariedades de una autoridad administrativa? Entonces hay una discusión mucho más amplia ahí, pero sin duda que es una discusión que tenemos que tener. Y esa discusión tiene que ir acompañada sí o sí con una revisión más amplia de cómo hoy día estamos gastando los recursos, porque ahí me da risa porque siempre dicen, no, es que no hay plata, ¿no es cierto? Es que no hay plata. Bueno, la verdad es que todos los años tenemos más recursos que el anterior. Todos los años el Estado de Chile tiene más recursos que el año anterior.
Y mira los presupuestos por ministerio.
Los presupuestos por ministerio, o sea, del año 90 a la fecha, todos los años hemos subido prácticamente todo. Nosotros en la pandemia cayó, pero entonces cuando dicen, no hay plata, no, hay mucha plata. Tenemos más plata que nunca. Lo que pasa es que la seguimos gastando quizás en áreas que no son prioritarias y no hemos revisado. Los gastos quizás vienen arrastrándose desde los años 90 o en programas muy antiguos o una estructura del Estado muy antiguo que no tiene que ver con las demandas ciudadanas hoy día, con las demandas del país, con la realidad, ¿no es cierto? La realidad del envejecimiento de la población. Entonces,
por ejemplo,
no es que no haya plata. Tenemos más plata que nunca. Lo importante es que tenemos que empezar a gastarla mejor. Y gastarla mejor significa también más alineado con los desafíos del país y con la realidad que el país enfrenta hoy día.
Bien, estamos conversando con Betina Horst, directora ejecutiva del Instituto Libertad y Desarrollo. Recuerde seguir nuestra conversación en nuestras redes sociales. Llegó la hora 921 en X y en Instagram. Y llegó la hora 921, la primera L con mayúscula, en el canal de YouTube. Y por supuesto, también en agricultura.cl y en Agricultura TV. Y nos vamos a la segunda pausa de este bloque. Y Betina, te quiero agradecer por tu tiempo, por acompañarnos cerrando el mes de enero y conversando de estos temas que son tan interesantes y que estoy seguro que van a ser tema a contar del 1 de marzo, cuando estemos cerca del cambio.
Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Y bueno, felices de febrero a todos. Y ya me imagino que hoy día viernes 7, 8 de la tarde ya muchos van a partir a sus destinos.
Así es, varios escuchándonos quizás.
Yo por lo menos. Así que,
extraordinario.
Por la invitación.
Bien, Betina, muchas gracias. Y ustedes, auditores, no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura. Ya regresamos.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto.
Allá se encuentra el Lago Centeno. Tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo. Ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda. Ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino. Listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocenteno.cl.
En Salvar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de posventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Protege tus racimos de las pudriciones. El manejo de la sanidad del parrón impacta la condición de post cosecha de la fruta. Por ello, recomendamos aplicaciones preventivas desde la etapa de pinta hasta la cosecha. La clave está en implementar una estrategia integral que incluya productos químicos de calidad como Monzón, Supertanker, Frontal, Bonus, Shelter y productos biorracionales o cero residuos como Botector, ProBlad, Stargo y Agrocooper. El objetivo principal es reducir el inóculo de hongos y otros patógenos, como bacterias y levaduras, disminuyendo así la probabilidad de pudriciones durante el embalaje y la poscosecha. Recuerden, la prevención es la clave para una cosecha exitosa.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
¿Qué va a pedir, señor?
Deme un gustito, por favor.
Ah, perfecto. Completo italiano con salchicha Montina.
Oye, ¿y si después de la pega nos damos un gustito?
¡Ya, po! ¡Compremos unas pizzas Montina!
Amor, voy en camino a la casa. ¿Te llevo algo?
¡Ay, sí! ¡Un gustito, porfa!
Ya, unos nuggets Montina, entonces.
No importa cómo, cuándo ni dónde te den ganas de comer algo rico. Si quieres darte un gustito, prueba las salchichas Montinas y toda nuestra variedad de productos. Montina, un gustito todos los días. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Universidad San Sebastián y Bupa Chile sellan alianza que integra experiencia clínica internacional y solidez académica, fortaleciendo la formación y elevando el aprendizaje práctico. Esta alianza impulsará investigación clínica aplicada, programas de especialidades médicas y pasantías internacionales. Un compromiso común para contribuir a una mejor salud para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Bien, saludemos a quienes hacen posible este espacio de conversación en Radio Agricultura. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl. Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, en tu tierra, tu lago. Ven con los expertos. Ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos. Visita www.fundocenteno.cl. ¿Vas de paseo en auto y quieres ir tranquilo? Con el seguro de autos Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 para ti y tu vehículo. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl. Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores, Aires Security. Recuerde que puedes seguir y revivir esta conversación en nuestras redes sociales. Llegó la hora 921 en X y en Instagram. Y en nuestro canal de YouTube, Llegó la hora 921, la primera L con mayúscula. Sigue en la sintonía de Radio Agricultura y sus plataformas de streaming. Ya vienen los tres mosqueteros. Nos vemos la próxima semana en Llegó la hora.
En Agricultura fue Llegó la hora. Con José Francisco Lagos, una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Producción, Martín González.